Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Acá en otra emisión del Blanco y Negro, y hoy sí nos acompañamos mutuamente con Juan Roleri. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Antonio. Te mando a vos un abrazo grande a la distancia, como siempre, y también a Norberto Lara y a las autoridades de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica.
Qué gusto reencontrarnos. Y sobre todo para un programa un poco raro, porque vamos a hablar de un autor que no se especializó en música para piano, siendo uno de los gigantes de la historia musical. Nos referimos a Richard Wagner. Wagner, el coloso del drama musical, de la historia de la música teatral, el creador de un verdadero género y cuya única potencia equiparable durante el siglo XIX podría ser Verdi, se dedicó, como todos los operistas, muy poco al piano. Si bien se sabe que componía desde el piano, ya que sus partituras primero las esbozaba en la versión para piano y canto, no era un pianista competente y compuso muy pocas obras para piano. Compuso una sonata para piano que vamos a compartir en su madurez, de un movimiento muy influida por Liszt, y que es una pieza prometedora, donde se demuestra que él podría haberse dedicado al género instrumental. Pero eso quedó ahí, y las obras más voluminosas para piano están en su juventud. Consagrado al drama musical, Wagner tomó luego al piano como simplemente el lugar de improvisación o de composición de bagatelas o piezas cortitas para sus amigos. Y fue Liszt quien se dedicó a transcribir su música, más notable los fragmentos que van desde Holandés Errante hasta Parsifal, los más notables para piano. Pero eso es otra historia de la cual hablaremos al final del programa. Primero, comencemos con el Wagner joven, el que nació en Leipzig, la ciudad que dio a Bach, a Telemann, la ciudad donde también en el momento de la vida joven de Wagner y donde él había nacido, se consagraban Mendelssohn y Schumann, que eran en realidad los compositores de la joven Alemania musical de los años 30. La madurez de estos dos artistas fue precoz, mientras Wagner tuvo un lento desarrollo. El estilo instrumental y vocal de Wagner a la misma edad de Mendelssohn y Schumann, unos pocos años menos, no se podía comparar en lo absoluto. Pero, sin embargo, compartían algo en común, la influencia de Beethoven. Y en las sonatas y fantasías para piano que Wagner escribió a los 20 o 21 años en la ciudad de Leipzig, su ciudad natal, donde se sentía un poco rechazado debido a la presencia de estos dos jóvenes vigorosos e impulsivos y precoces, escribió una serie de obras instrumentales. Dos sonatas para piano, una fantasía, una polonesa, fueron sus primeras cuatro obras publicadas. La más notable es la fantasía Opus 3, que escribió a los 20 años, donde es una amplia improvisación influenciada por Beethoven, el Beethoven de la patética, el Beethoven de la appassionata y el Beethoven de la sonata Opus 111, y que gracias a esta improvisación podemos ya escuchar los gérmenes de un genio. La obra pasó casi desapercibida, pero si comparamos con las contemporáneas óperas iniciales de Wagner, como Las Hadas, La Prohibición de Amar y El Rapto de Messina, donde seguía las huellas de Bellini y Donizetti, se nota un Wagner más personal que en su primera etapa belcantista.
Si te parece, Antonio, vamos a escuchar la fantasía en fa sostenido menor de Wagner, interpretado al piano por Stefan Möller.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la fantasía en fa sostenido menor de Richard Wagner, interpretada al piano por Stefan Möller.
Muchos años después de estos 20 años o 21 de Wagner, luego de haber encontrado su estilo hacia 1843 con el holandés errante, y de ahí en adelante, bueno, las tres óperas románticas, holandés, Tannhäuser, Lohengrin, y del encuentro con Liszt, que lo influiría poderosamente para crear en los años 1850 a un verdadero estilo musical totalmente escindido de la tradición operística anterior. Hablamos del Anillo de los Nibelungos y sobre todo de Tristán e Isolda, obras de lenta gestación, pero que cambiarían el concepto de la armonía y del drama. Wagner encontró tiempo para componer una breve sonata para piano en un movimiento, ahí vemos ya la influencia de Liszt, y ya tenía atrás de él la influencia no solamente de los románticos, que ya habían desaparecido, pensemos que Chopin, Mendelssohn y Schumann murieron los años precedentes, en 1847, 49 y 56 respectivamente, y la producción de Liszt estaba en su esplendor. Había editado Todo Años de Peregrinación, la sonata, las dos baladas y armonías poéticas y religiosas. En esta estela aparece esta sonata dedicada a una persona muy especial para Wagner, que es Mathilde von Wesendonck, una persona que le inspiró no solamente esta obra, sino su obra crucial, la ópera Tristán e Isolda.
Vale aclarar que Mathilde Wesendonck era la esposa del banquero Otto Wesendonck, que era un mecenas de Wagner. A esta persona, a Mathilde, Wagner la conoce cuando aún estaba casado con Mina, una actriz a la cual Wagner le tuvo siempre algunas escenas de celos. No fue el mejor de los esposos ni de los compañeros que se pueden tener. Cuando conoce a esta señorita Mathilde Wesendonck, realmente se siente muy atraído y se inspira para, por ejemplo, hacer los Wesendonck Lieder, que son las canciones que compone Wagner para piano y canto, basadas en cinco poemas de Mathilde Wesendonck. Y aparte de eso, como bien dijo Antonio, le inspira Tristán e Isolda, nada más y nada menos. El argumento de Tristán e Isolda habla de la pasión secreta que sienten dos amantes, de la traición hacia un amigo. Bueno, acá tenemos la historia de Wagner con Mathilde Wesendonck. Y lo más paradójico de todo es que cuando se estrena Tristán e Isolda, basado su argumento en todo este amorío, Wagner ya estaba con Cosima Liszt.
Acá es interesante mencionar que Wagner tendía a generar situaciones afectivas de mucho conflicto, pero que en esta tormentosa personalidad que lo caracterizó, siempre al menos surgía una música arrebatadora y para nosotros. En los que acompañaron la vida de este genio, bueno, tuvieron que dejarse llevar o soportarlo. Del caso de Otto Wesendonck, que vio con sus propios ojos el vínculo adúltero de su mujer con Wagner, debió ser muy duro, porque además Wagner en un tiempo vivió en la propiedad en Suiza de este matrimonio, en una casita aparte, y en el momento en que mantenía un exilio desde Alemania a partir de 1849 por su actividad en la revolución de 1848, la revolución anarquista. Dicho sea aparte y con mucha actualidad, de este anarquismo Wagner pasó a una posición netamente nacionalista y monárquica, pero eso es un tema para otro día o para otro programa, porque la verdad que Wagner y el piano tienen poco que ver, pero estas paradojas son muy presentes en su personalidad. Aún así, este romance le inspiró su obra para piano más hermosa, la sonata en un movimiento dedicada a Mathilde Wesendonck, injustamente olvidada, una obra muy elogiada por pianistas como Glenn Gould, y una obra que es marginal del repertorio de piano. Aquí la ha tocado el pianista Ramiro Campodónico muchas veces, a que le mandamos un saludo, y la vamos a compartir teniendo en cuenta el vínculo del que hablaremos más tarde, el influjo de Liszt en este tipo de lenguaje. Por otro lado, la obra está plagada de citas a la escena del invernadero de Tristán e Isolda y también anticipos o recuerdos, porque Wagner componía intermitentemente ya Valquiria en este momento. O sea que se nota, por ejemplo, hacia cuando pasen los minutos 6 de la audición, prestan atención los wagnerianos a leitmotivs que pertenecen a la Valquiria. ¿Quién toca esta sonata que vamos a compartir?
Vamos a escuchar a continuación la sonata para piano en la bemol mayor, interpretado al piano por Nina Kaptaradze.
Thank you.
Acabamos de escuchar, en manos de Nina Captaradze, la sonata para piano en la bemol mayor de Richard Wagner.
Dedicada a Matilde von Bessendonck. Y de toda esta pasión surgió el argumento y la música de la obra más emblemática de Wagner, y dentro de la lírica y de la historia de la armonía, quizás, del siglo XIX, Tristán e Isolda. Lo curioso es que ya, ni bien terminaba de componer los primeros esbozos de esta obra, y que este romance de con Matilde terminaba, ya Wagner se inundaba de una nueva pasión, igualmente escandalosa. Pensemos que esta transcripción que vamos a escuchar de la muerte de amor, el final de la ópera, con elementos del inicio, es de Franz Liszt. Wagner llegó a escribir uno de sus pocos elogios dedicados a alguien. Es: a partir de haber conocido su música, mi concepción del arte cambió. Y esto se nota mucho en la composición de esta ópera. Pero la retribución de Wagner en lo moral, por lo menos en nuestros, en alguno de los principios de fidelidad hacia la amistad y respeto, no pudo ser más extraña. Wagner se enamora de la hija de Liszt, pero esa hija de Liszt estaba casada con uno de los mejores amigos de Liszt y también de Wagner. ¿Qué nos puedes contar de esta tremenda historia?
Es difícil porque uno intenta analizar el arte siempre desde un punto de vista serio, sin meterse en las cuestiones de vida más privadas, pero la verdad es que esto es muy llamativo. Vamos desde el comienzo. Cosima Liszt, la hija de Franz Liszt, conoce a Wagner cuando ella tenía solamente 16 años. Era desde toda la vida, y la amistad de Liszt con Wagner, que como bien decías, Antonio, fue de muchos años previos, realmente era difícil porque tenía también otro amigo en común, que era Hans von Bülow, un gran pianista, director de orquesta, compositor de por aquel entonces. La hija de Liszt se casa con Hans von Bülow, y la relación entre el marido de la hija, entre Franz Liszt y Wagner, continuaba. Lo que hizo Wagner, más allá de que hoy estemos en unas épocas distintas, donde no vamos a ponernos a juzgar quién se enamora de quién, pero es realmente llamativo si lo tenemos en cuenta en mediados del siglo XIX, porque se enamora de la hija de uno de sus amigos y de la esposa de otro amigo. Por lo tanto, es bastante conflictiva la relación, sobre todo siendo que él también estaba casado, entonces es una relación extramatrimonial de parte de ambos. Y tanto es así que la primera hija que tiene Wagner con Cosima Liszt se tiene que llamar Isolda von Bülow, porque aún Cosima estaba casada con Hans von Bülow y no le daba el divorcio, por supuesto, porque en ese momento era algo bastante mal visto. Fue bastante difícil para ambos seguramente convivir, y me refiero a Franz Liszt y Richard Wagner. Y eso que Liszt siempre se mostró muy amigable hacia Wagner, algo que Wagner nunca se mostró del todo amigable con el resto de la sociedad, pero sí se vio muy beneficiado por parte de Franz Liszt, a quien terminó incluso aceptando. Franz Liszt termina aceptando esta relación, y el lugar de muerte de Franz Liszt es en Bayreuth, donde Cosima y Richard Wagner tenían un festival que fue financiado por Luis II de Baviera, donde se construyó un gran teatro que, según Wagner, se adaptaba a todo lo que eran los requisitos de sus óperas wagnerianas.
Festival que continúa hasta el día de hoy, es un meca de peregrinación de millones de amantes de la ópera, y también lo ha sido en su momento de compositores. Destaquemos que también a la muerte de Wagner, Liszt le compuso un homenaje, La Góndola Lúgubre. Wagner después se mostraba fastidioso, sobre todo porque Liszt, en su misticismo católico, le fastidiaba profundamente en las convicciones nacionalistas que en Wagner crecían cada vez más y eran prácticamente despreciativas ante cualquier rasgo de cristianismo. Vamos a escuchar a Vladimir Horowitz interpretando el extraordinario momento de la muerte de amor de Tristán e Isolda en transcripción de Franz Liszt.